Estamos con la música, que lo damos todo. Y precisamente también comenzaba el miércoles el Festival de Jazz de Guecho. Es dentro de los festivales más conocidos, el más tempranero, el que abre la temporada de alguna forma. Y dentro de su programación, hoy es el turno de los polacos, no sé si lo voy a decir bien, pero
ya,
lo intento,
difícil,
¿no? Grzegorz Wolodarczyk Quintet, o algo así, entiendo que será, y yo el Lebano Quartet. Y también estará Itxaso Satrústegui, que así de primeras podría parecer vasca, pero pues no. Aunque eso sí, si se tratara de un fichaje del Athletic, nos valdría, porque su familia sí que es vasca. Y el título de su proyecto, además, Onna Project, también puede parecer euskaldun, pero me parece que ahora nos lo explica de todas formas. Dicen los críticos, Loreto, los que de esto saben, que Onna Project es un proyecto moderno, elegante y vibrante, que como el mar se mezcla entre orillas, recogiendo influencias del funk, el afro, el folclore cantábrico, ritmos mediterráneos, con una voz profunda que navega entre el jazz y el soul desde las raíces, casi na. Itxaso Satrústegui, egunon.
Muy buenas.
Hola.
Te pillamos ya camino de Guecho, de ese concierto que nos vas a ofrecer esta tarde.
Gracias.
Y dice la crítica que como el mar, porque Onna, decíamos que en euskera es bueno, que seguramente también valdría, porque nos dirás que efectivamente es un proyecto bien bueno, pero en catalán, ¿qué significa exactamente Onna?
Pues en catalán, Onna con una N significa ola, ola del mar. Y bueno, le añadí una N porque muchos nombres en catalán se les añade una N como nombre propio. Y bueno, pues como para hacerlo el nombre propio, mi nombre artístico.
¿Te gustaba la sonoridad de esa palabra, Onna, lo que implica, una ola?
Sí, bueno, la sonoridad de la palabra y el mar, ¿no? Es como una fuente de inspiración muy grande. Yo me siento muy, muy ligada al mar. Y bueno, pues es una fuente de inspiración para mis canciones.
La verdad es que uno se imagina, ¿no? Escuchando esa música en una terraza chill out de estas, en la costa ahí mismo mediterránea, ¿no? Podría valer, podría
chill
valer.
Chill out, pero bueno.
Bueno, en plan tranquilito, quería decir, ¿no? Con música de fondo, tomándose un buen trago y bueno, podría valer, podría valer. El tema es cómo surge el proyecto Onna. Porque Itxaso, decíamos que tú eres la cara visible, pero te juntas, ¿no? Con unos músicos instrumentales que acompañan esa voz tuya, esa voz cálida, ¿no? Que todos destacan, por otra parte.
Pues, bueno, Onna era mi nombre artístico desde hace tiempo y yo llevaba el proyecto por otro lado, digamos, no tan jazzero, y de repente pues conocí a Plava Rencibia, que es el pianista, y bueno, y coautor de Little Bird, el tema que acabáis de poner, y un poco también arreglista, y a partir de ahí pues surgió todo y fue derivando en lo que somos ahora. Esto fue hace un año y medio más o menos, y aquí estamos los mismos que empezamos: Pablo Rencibia, Luis Castellanos, que es el contrabajista y bajista, Juan Porta, que es el baterista, y bueno, y hoy traemos a Javier Campo al saxo.
En la presentación decían, ¿no?, que mezclaban esos temas folclóricos cantábricos con otras melodías ya más mediterráneas. Esa mezcla la tienes tú también en tu propia sangre, porque como aclarábamos al principio, ¿no?, con ese nombre Itxaso Satrústegui, desvela tus raíces de ascendencia sí vasca, pero catalana, de pura cepa.
Eso es.
Esa combinación se nota en la música. ¿Hay características cantábricas y características mediterráneas, o más allá de la geolocalización, es el alma, el espíritu, es el que el jazz pone ahí en manifiesto?
Es un poco todo. La verdad es que mi forma de componer no es una forma muy no es muy matemática, o sea, no es que yo busque concretamente no buscar cosas del folclore ni catalán ni vasco, sino un poco como que es lo que llevas encima y lo que expones, y mi forma de componer es muy orgánica. Entonces me lo lleve a donde lo lleve al jazz o al soul, pues esa influencia se refleja claramente. Y luego, aparte, las letras, muchas son en inglés, algunas son en catalán, y bueno, pues luego tengo una versión de un tema muy, muy conocido en euskera que ya lo escucharán esta tarde.
Ah, ¿qué tema? Esa va a ser la sorpresa.
¿Qué tema?
Sorpresa.
Ah, sorpresa, bueno, pues nada. ¿Compones letra, compones también lo que es el sonido, la composición musical,
sí,
todo?
Sí, yo soy la que compongo en principio, salvo el tema de Little Bird, que es un tema que hemos compuesto Pablo y yo, como dije, y compongo música y letra, pero luego es verdad que hay un trabajo creativo muy muy importante de la banda entera, ¿no? O sea, no es mío todo el mérito para nada.
Porque de hecho has ganado ya varios premios también literarios, ¿no? Entonces no sé si el jazz es una forma también de hacer poesía, acompañarla con esas melodías, aparte de lo que es el texto.
Sí, es una forma completa, digamos, de expresar.
Y hablando de premios, habéis ganado el certamen de Talavera de este año, ¿no? Que es uno de los más importantes a nivel estatal que se celebra. Supongo que como tarjeta de presentación también ayuda, ¿no? A la hora de dar a conocer un proyecto como este. Y también abre puertas, entiendo, para festivales como este del De Guecho.
Sí, eso es. La verdad es que nosotros lo vivimos con muchísimo agradecimiento, sobre todo porque es verdad que nos ha abierto muchas puertas y nos ha permitido un poco pues empezar a darnos a conocer, ¿no? Y a hacernos escuchar. Pero había gente muy buena en ese concurso, ¿no? Entonces, en fin, no sé hasta qué punto nos alegramos o no sé. Había gente muy muy buena en ese concurso.
¿Habías estado en Guecho también en este festival?
No,
es la primera vez. Ya sabes que luego está también el saxofonista Joel Lobano, que
sí,
supongo que no sé si tendrás ganas de verle, si además aprovechas o no, ¿sí?
Sí, por supuesto.
El verano es un tiempo de festivales, ya lo estamos comprobando, para todos los estilos, pero parece que especialmente para el jazz. ¿Y Chaso, eso es así?
Sí, eso parece.
De hecho, vosotros tenéis la agenda también bastante repleta, ¿no? Ahora, durante los próximos días, sí que vais a andar de un festival a otro.
Según terminemos, nos vamos a Madrid a tocar. El día 9 estamos en el Bogey Jazz y luego pues volvemos al Festival de Talavera.
Ajá. ¿Y el resto del año, qué es lo que le queda también al jazz? ¿Tiene sus espacios? Yo entiendo que sí, que hay salas en las que siempre se programa jazz, pero ¿y en el resto de lugares, en auditorios, en otros sitios en los que se programa cultura en general, también está presente el jazz?
Está presente, lo que pasa es que es verdad que es complicado hacerte un hueco cuando no estás ya consagrado. Es complicado empezar, pero sí hay presencia del jazz.
Precisamente de eso queríamos hablar también, de esta moda que parece que nos da a todos por el jazz justo en cuanto llegan los primeros calores, luego si hay alguna forma de prolongar esa afición durante todo el año, y por eso también hemos querido hablar con Gorka Reino, que es toda una eminencia, diría, en esto del jazz, al menos en lo que a Bilbao se refiere. Él es responsable de la Asociación Jazzística La Bilbaína, también responsable del Bilbao Distrito Jazz, es programador de jazz de la Sala BBK, y así podríamos seguir, pero no tendríamos tiempo para preguntarle, con lo cual, pues ahí dejamos lo del currículum. Gorka, egunon.
Egunon.
Como decimos.
Bueno, lo primero, lo de eminencia, no es falso humildad, pero por favor, para nada.
Bueno, seguramente...
Te quitamos solo eso, te dejamos lo demás.
Seguramente los aficionados al jazz sí que conocen a Gorka, precisamente porque gracias a vuestras iniciativas han podido disfrutar de esa música, como decíamos, también durante todo el año, porque es un poco lo que queríamos preguntarte. En verano, muy bien, escuchamos jazz, y durante el año, ¿qué pasa? ¿Eres tú algo crítico? ¿Hemos oído ahí con los festivales de verano o cómo está el tema?
No soy crítico en absoluto con los festivales de verano. Lo que pasa es que hay que saber entender cuál es su función, cuál es su origen y cuál es su relevancia musical, digamos. Entonces yo creo que los festivales son lo que son. Son unos eventos de promoción económica. Entonces creo que habría que preguntar qué tal, habría que preguntar a los hoteles, a ver si han trabajado, habría que preguntar. Yo creo que más que la trascendencia musical o cultural que tengan, ¿no? Yo desde luego me parece fenomenal que haya. Yo estoy encantado de que nuestro país se venda con esa etiqueta, ¿no? Porque yo siempre digo, y no tengo nada contra los cántabros, pero prefiero eso, que se venda e intente hacer país y economía con el jazz que con Bustamante, como los cántabros, ¿no? O sea, quiero decir que por lo menos es un nivel. Ahora, no nos engañemos. Un festival, ¿qué es un festival? Un festival es una cosa que se celebra algo porque, lógicamente, es una actividad que, a la que se dedica la población. Mm. O sea, el festival de la cereza que hacen en Extremadura, el arroz en Vietnam, o quiero decir que es un poco sería un poco complicado entender un festival del arroz en el Sáhara, ¿no? Entonces, lógicamente, hay que entender cuál es la trascendencia de los festivales. Yo creo que han servido para crear un público, para ampliar público, para llegar con una música diferente, ¿vale? No con la intención musical, con la intención económica, fenomenal, es importante. Pero también ha generado, por otra parte, una afición que no es muy real. No hay conocimiento, ni se ven proyectos, no hay programaciones en Euskadi. Yo creo que solo hay una programación, que cuando tú vas a Nueva York preguntas a ver programaciones en Euskadi y no te van a hablar de festivales, porque no lo conocen muy bien, esas cosas son como más pues festivaleras. Yo siempre digo, en fútbol, el partido de las estrellas, normalmente ese partido que están todos y Maradona y los otros, pero que no va a ningún lado, que es un espectáculo sin más, se hace normalmente en ciudades más que no hay fútbol de primera. Entonces hay que darnos cuenta de eso, o sea que en realidad el hecho de que haya festivales en Donostia y no haya ningún club de jazz que programe, que haya festival de jazz en Vitoria, en Gasteiz, y no haya ningún club que programe, que haya festival en Getxo y no haya ningún club de jazz, bueno, eso nos tiene que hacer pensar. Quiero decir, la única programación que hay es, y matizo una cosa, no somos la Bilbaína, somos BJC, Bilbaína Jazz Club Cultura del Cartea, que es que no tenemos nada que ver con la sociedad bilbaína, que la gente nos confunde. Sin más, ¿no? Lo que quiero decir es que es importante lo que se ha hecho con los festivales en el sentido de promoción económica y de quizá ampliación de públicos, llegar a públicos más amplios, pero si nos quedamos ahí hacemos un flaquísimo favor a lo que es la música y la cultura, porque yo veo mucha gente que va y 4.000 personas a Mendizorroza. Y bueno, yo me siento en muchas mesas de familias. Joder, mi cuñado es un loco del jazz. Va todos los años, pero luego somos 100 socios de la única asociación que programa jazz en Euskal Herria.
Pero igual esa gente que va a esos conciertos o a ese festival, no lo sé, que tienen un primer contacto con el jazz, un segundo, un tercero, que claro, luego empiezan a escuchar música también, vírgenes, que se abren, ¿no?, a otros, a otros artistas,
El problema es que nos quedamos en la promoción económica y no damos un seguimiento a lo que se ha hecho en favor de la música y de la cultura con un festival. Es decir, lo que falta es la capitalización de esa inversión, que es interesante. O sea, no estamos, yo no estoy en contra de los festivales. Joder, no pude ir el otro día a ver a Avishai Cohen. El miércoles ya me hubiera gustado. Hoy voy a ver a Lobano, hablo de derecho, por supuesto, o sea, fíjate, es una oportunidad. Pero si nos quedamos ahí, yo te digo, hay mucha gente que son estos amantes del jazz o que creen que realmente luego sí, tengo todos los discos de quién.
Ya, pero entonces
o sea, los discos de las grandes estrellas, es decir, que han creado una cultura de estrellas mediática que, pues bueno, que tiene muy poco que ver con lo que es la liga, la primera liga. Yo siempre digo que es como si tú tuvieras, o sea, imagínate en el Atleti o en la Real, que hubiera, en vez de tener liga de primera división toda la temporada y ver una competición de verdad, que se desapareciera eso y que se hiciera solamente un torneo de con el Manchester en verano o un cuadrangular, los cuatro equipos, diríamos que está bien. Pero diríamos, ¿tú crees que los aficionados al fútbol te dirían que eso está bien?
Podríamos igual aceptar pulpo como animal de compañía y asumir que eso puede ser un cebo, ¿no? Precisamente para esa gente que igual
sí,
ha sido
virgen.
Sí,
pero si no se usa como cebo, es que no se usa. Es que luego, a mí me parece muy bien usarlo como promoción económica y como cebo para ampliar públicos, pero luego hay que capitalizar esa inversión, darle una continuidad.
Darle una segunda parte,
¿no? Escena. En Euskadi no se puede vivir del jazz. Los músicos se tienen que ir. O sea, los músicos te tienen que ir de aquí. Y la gente normal cree que hay mucho jazz en Euskadi. No hay nada.
Pero bueno, eso igual les pasa también a músicos de otros estilos, ¿no, Gorka? Quiere decir que igual alguien dice, yo puedo vivir del rock.
No digo que no. Evidentemente, la música en directo aquí se ha cargado. La industria ha conseguido que no haya música en directo y que todo funcione por lata. Eso es algo que han conseguido. Es evidente. Eso va en contra de la cultura, yo no digo que no, pero vamos, yo estoy hablando del jazz. Porque sí que se utiliza mucho el jazz políticamente y se hacen festivales, eventos, pero luego, ¿tú dónde puedes ir durante el año? Y si eres músico, que estaban hablando ahí una música...
¿Qué
opciones tienes? ¿Dónde puedes tocar? Si se acaba el festival, se ha acabado hasta el año que viene ya, toda la posibilidad. Como digo, o sea, no hay una continuidad, no es que los festivales estén mal, para nada, están fenomenal. Lo que pasa es que quedarte ahí y luego no aprovechar la inversión que estás haciendo en cultura, es quedarte solo en la promoción económica del momento, del verano, y no aprovechar a educar a ese público, a darle opciones, a darle una liga, a promocionar la cultura. La cultura es día a día. O sea, ¿qué pensaríamos de nuestro sistema universitario si en vez de existir UPV no tuviéramos UPV y tuviéramos unos seminarios, un workshop de 4 días de Cambridge y Oxford en Lejona o en Donosti? Pues diríamos que el sistema educativo y universitario sería inexistente, ni bueno ni malo, inexistente.
Decía
Gorka, hubiera luego 50.000 personas en esas charlas de Cambridge.
Decía Gorka que en Euskadi no se puede vivir del jazz. ¿Ichaso, en Cataluña se puede? ¿Cómo está allí el tema? ¿También echáis de menos esa programación que reivindica Gorka?
Bueno, nosotros en este momento estamos con base Madrid y yo creo que tanto en Madrid como en Barcelona es muy complicado vivir de la música. Como bien decíais vosotros, seas músico de jazz o seas músico de otro estilo, me parece que es muy interesante lo que está diciendo él y cómo lo está planteando. Ya no por nosotros, ¿no? O sea, yo conozco muchísimos músicos mucho más consagrados que nosotros y músicos de muchísima calidad que no viven de tocar, ¿no? Que viven de dar clase o que viven de tocar a lo mejor para otros artistas de pop, ¿no? Que esos juegan en otra liga, en la industria. Y bueno, es una pena, ¿no? Que no se...
De hecho...
Sí, Gorka.
No, quiero decir que tiene toda la razón, Ichaso. O sea, es complicado también en Madrid y en Barcelona, aunque están años luz. Lógicamente son poblaciones mucho más grandes, son capitales, es diferente. Pero sí el matiz, claro. Por ejemplo, ¿cómo se está yendo al garete Barcelona? Yo he tenido mucho contacto y tengo muchísimo contacto con la escena de Barcelona y bueno, de 10 años para aquí yo ya lo auguré, pues porque no lo han sabido cuidar. O sea, han tenido una escena extraordinaria que no ha sido culpa ni responsabilidad de los políticos ni de los responsables de la administración, desde luego. Ha sido, yo siempre digo, por poner nombres, aunque claro, son mucha gente la que ha influido, la familia Rossi, que fueron los primeros, Jorge, Mario, Mercedes, que fueron a Berkeley y empezaron a traer a todos los que hoy son los grandes, los llevaban para Barcelona, grababan en Barcelona, porque había otro elemento fundamental, que era Fresh Out New Talent, Jordi Pujol, el productor, no el político. Y entonces esa conjunción, ese binomio hizo que todo Nueva York y toda la escena que había en Nueva York, que es la escena mundial en general, estuviera en ese puente Barcelona-Nueva York. En Barcelona se establecieron gente que sonara los cracks de ahora, como son Currance Winkel, Bill McHenry, o sea, Jeff Ballard, ahí estuvieron todos. Entonces, ¿qué pasa? Que como se generó, eso generó el que vinieran músicos de todo el mundo a vivir a Barcelona, argentinos, suecos. ¿Por qué? Pues que nosotros hicimos un poco, de hecho lo miramos un poco como ejemplo lo que pasó en Cataluña, Nosotros tenemos un proyecto hace 8 años que se llama Jazz On, que precisamente es on por encendido, con exclamación al final, o sea, de activación, y también on de bueno, ¿no? De calidad. Entonces la idea era esa, o sea, la idea es crear un tejido que permita sostener una escena, que permita sostener una escena real. Porque la gente, aquí la gente, pues no estamos muy acostumbrados a la cultura, a la música creativa, estamos más embaucados por la industria, si quieres, pero claro, la gente que viene de fuera no, y lo detectan perfectamente, y la gente sí tiene cultura musical, y cuando va a un hotel sabe lo que está viendo ahí en ese hotel, y es la imagen que estamos proyectando, y sabe si preguntan un club de jazz, no hay ninguno, pero si me han vendido un país de jazz, si cojo la web y esto parece que es New Orleans, y resulta que esto es falso, es totalmente hueco. Yo creo que estamos cayendo un poquito. Entonces, nuestro trabajo precisamente consistía en hacer crear esa escena. Primero, creando programas que permitan a los músicos trabajar, porque aparte de presentar su trabajo creativo, los músicos también necesitan trabajo. Los músicos, a pesar de lo que piensa la gente, comen. Tienen hipotecas. ¿Qué
suponemos, sí?
No, pues no lo creas tan así, ¿eh? Es como yo hasta he oído que jeta, si quien cobra la música es de todos, que la toquen, sí, pero luego tú le vendes el ordenador.
Ya.
O sea, la música es de todos para que lo toquen ellos, pero luego tú.
No, la música viene de algún sitio, viene del trabajo de la gente, o sea que no nace así porque sí, ¿verdad? En el campo, de manera claro, entonces, silvestre.
Entonces,
además,
bueno, primero...
no se comprende muchas veces el trabajo que hay detrás de la música, ¿no? Detrás de ese concierto. Se vive como que el trabajo del músico es una hora en un concierto, pero sí. Se ve todo el estudio que hay detrás, toda la preparación.
Eso me lo dijo hace poco una persona que nos iba a contratar un grupo y me decía eso, joder, una hora. Y digo, ya, pero es que esta gente, si todos los días cobra, ya, pero es que esta gente estudia 8 horas diarias de por vida, hasta que se mueren. Además, han invertido en formación y tendrían que estar cobrando como un ingeniero, Yo no conozco ningún grupo de cinco ingenieros de máximo nivel internacional que se vayan, por ejemplo, crucen el océano para venir con 300 euros después de 15 días de gira. No lo conozco. Claro. O sea, yo creo que menear cinco ingenieros de primerísimo nivel te cuesta solamente el avión de primera, o sea, del business ya class, ya. Es decir, que este, por supuesto, está infravalorado y la gente no se da cuenta del trabajo que hay, de la capa del talento, que también hay que pagarlo.
Bueno, pues y efectivamente.
No haremos nada si no conseguimos crear ese tejido en el que los músicos puedan no solo exponer su trabajo creativo de vez en cuando, porque de eso pues, es complicado también vivir en una ciudad como Bilbao, pero sí de generar las estructuras de amenización. Nosotros tenemos formas de amenizaciones para bodas, para hoteles, para que puedan vivir. Luego también educación, traer grandes circuitos en los que como esa liga regular, que digo yo de verdad, que es la que los aficionados nos gusta, donde está la creación, donde está lo interesante, que permita también que vengan grandes maestros donde los músicos puedan ver, escuchar y formarse, porque por eso iba la gente a Nueva York y a Barcelona, porque es ahí donde está.
En esta temporada en la que se dice, se inicia la temporada de jazz, bueno, pues le ponemos unas comillas, Gorka.
No, yo es que me han llamado varios medios para decir, ahora que se inicia, perdona, para los aficionados se acaba de terminar.
Fíjate.
Ahora empiezan los festivales.
Justo al revés.
Pues ya nos
ha terminado la liga. Ahora empiezan los festivales de verano, que está muy bien. Lo que no sé si hay algo que celebrar, porque el festival viene de fiesta. De festín,
bueno, tú
no
te vas a pasar por Guecho también, ¿verdad?
Es. Hombre, por supuesto.
Hombre,
Además voy a decir una cosa, bueno, yo soy defensor de los tres festivales. De todos, lo que no soy defensor es de que creamos que haciendo eso hemos hecho algo por la música y la cultura. Yo creo que una vez hecho eso, por la economía y por la promoción económica, ahora lo que hay que hacer es aprovechar y capitalizar esa inversión y darle otra forma, darle otro uso. Cuando ya has hecho todo...
Ya nos permitirás la broma, Gorka, pero para despedir pensábamos ponerte a Jamie Cullum, pero por si acaso hemos pensado que más vale que te pongamos a Ona Project con su Let Me Cry, que será uno de los temas con los que hoy nos amenizará Itxaso. Que haya mucha suerte en ese concierto que tenemos esta tarde, lo recordaremos, esta tarde.
Y que vaya todo el mundo.
Eso es, y que vaya todo el mundo.
A ver, que vengan.
Bueno, Itxaso, muchísimas gracias, que disfrutes.
Muchas gracias a vosotros.
Gorka, tú también, que igual le ves a Itxaso también allí en directo,
Sí, seguro.
Venga, hasta pronto, Gorka, agur.
Vale, agur. Mi asker.